Paco Leaño, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Yo,
la que está cayendo y lo que le está sucediendo, lo primero, la solidaridad, ¿no?, con el Ampuero y todos los equipos que se hayan visto afectados. Pero vamos, que por lo demás, yo gracias a Dios bien.
Bueno, estás en un lugar maravilloso para verlo desde una buena panorámica, ¿no? En Costa Quebrada, ahí el mar tiene que ser tremendo.
Me he dado, a pesar del mal tiempo, buenos paseos porque la costa en verano es bonita, pero en esta época del año es un espectáculo. Lo malo es que pocas casas de las que hay por arriba no han sufrido daños con el viento en este caso.
Bueno, nosotros sí hemos sufrido un daño, el Racing habló el sábado y el Deportivo el domingo. A ver tu análisis, a ver, que tengo ganas de conocerlo.
Bueno, ya te escuchaba a ti y estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que yo me cabreo mucho. El sábado estaba viendo el partido ahí en el campo y además es que estoy muy, muy bien rodeado, como sabes. No hace falta decirte
sí,
quién.
Bien.
Y no cabemos en el asombro. Aparte de la alineación inicial, que ya de por sí renuncias un poco a tus fortalezas y que vuelves a jugar un poco en función del rival, no sé qué sería si aquí nos visitaran equipos, digamos, de más categoría. Entonces ya jugaríamos con todos los defensas. Pero es que luego, cuando el partido, hay que decirlo, por un error arbitral, se nos pone en contra, que yo creo que es cierto que aunque esté bien pitado, para mí el gol de Unionistas es fuera de juego y eso nos pone el partido en solfa, es la por parte del entrenador, porque una vez que tú planteas el partido a no sufrir, si te hacen daño, lo primero que tienes que empezar a valorar es rectificar y volver a dotar a tu equipo del potencial que sabes que tiene, ¿no? Y entonces acaba el primer tiempo, no modificas nada y ya tienen que pasar unos cuantos minutos de la segunda mitad para que hagas tu primer cambio y lo curioso es que a partir de ese primer cambio empiezas a hacer daño al rival. O sea que yo creo que esto que vemos cualquiera de los aficionados que estamos en el Sardinero, el primero que lo tiene que ver es el entrenador. Pero es que luego a posteriori vuelves a desarmar a tu equipo con los cambios, algo que ya no ha ocurrido esta temporada en varios partidos. Con lo cual ya digo que, a ver, Romo es Romo, pero que se nos permita a los demás dudar de muchas veces de las alineaciones que pone y de los cambios que hace, porque, insisto, muchas veces, lejos de lograr el objetivo que propone, lo que hace es meter al rival otra vez en partido, hasta el punto que es que el otro día es cierto que pudimos ganar con la jugada del remate de mano justo, pero tan cierto es eso como que nos pudieron ganar ellos el partido en la última jugada, cuando ya habíamos hecho tal cantidad de cambios que acabamos jugando con un central de medio centro.
No, sea, pero ya era el colmo, sí. Pero el problema es esos últimos 15 minutos desconectas a un equipo que estaba ya conectado.
A ver, pero si es que cualquier equipo que viene al Sardinero, cualquiera, hasta el Depor lo hizo Pedro, considera al Racing como un rival de más categoría y es el que modifica su forma de jugar. A mí el Unionistas que he visto el pasado sábado en el Sardinero me pareció un equipo más vulnerable y más a merced del rival que cualquiera de los otros partidos que le he visto jugar en esa temporada. Pero no solamente cuando lo hace en su campo de local, sino cuando ha ido a jugar a otros campos fuera, es que el otro día Unionistas renunció al balón, renunció a la pelota, renunció en cuanto se veía mínimamente presionado, pegaba un zapatazo para arriba. Y tampoco fue ese equipo profundo por banda que suele ser. Y se limitó, bueno, a defender con cierto orden, pero muy a merced de un Racing que me pareció absolutamente inoperante, sobre todo porque el sábado se dio la circunstancia que nuestro principal arma de ataque, que es Pablo, estuvo muy desconectado, pero estuvo muy desconectado porque es que no tiene socios con los que hacer una pared. Tiene que bajar más allá del centro del campo para recoger un balón y tratar de armar. Y eso al final minimiza nuestro potencial en ataque. Pero bueno, en fin, yo creo, os lo dejo para luego la tertulia, que seguramente que lo volveréis a analizar. Bueno.
El Depor, Paco, el Depor, que yo también le vi ayer. A ver, es una cosa parecida.
Depor es un poco también.
Es una cosa
claro, es que el Depor al final también peca un poco de la misma falta de ambición que tiene el Racing. Ayer el Depor Es decir, lo hace de forma distinta, porque sí es cierto que el Depor tiene la pelota,
exacto,
tiene jugadores más capacitados, yo creo, para, sí, tener la pelota, pero el ritmo que le imprime al partido de ayer,
uf,
es muy cansino, es muy aburrido, es muy de parabrisas, voy, la doy, la llevo de un sitio para otro, pero...
No es profundo, nada profundo, amasa, claro, el balón, lo amasa, lo amasa. Tiene jugadores para eso, porque yo creo que Jürgen y Bergantiños controlan todos los centros del campo en todos los partidos, ¿no? Pero le falta profundidad o ambición, no sé lo que es ahí arriba.
Ayer el técnico dice, por una cuestión de gestión de vestuario, renuncia a meter un punta como saca en la segunda parte cuando mete a William de Camargo, que es un hombre chisposo, es un hombre de ritmo, que tiene desborde, pero espera a la segunda mitad cuando ya estás más necesitado y a partir de ahí se produce una reacción. Pero es que es lo mismo. O sea, modificas tu estructura de equipo, modificas tus fortalezas. En este caso lo hace para dar entrada a Juan Carlos Menudo en el centro del campo porque decía que esta semana había entrenado bien y es un jugador que estaba participando un poco y le quería dar confianza. Bueno, pues dale confianza, pero a lo mejor esta semana que tienes Copa del Rey contra el UCAM de Murcia es el momento de que le des la oportunidad de jugar. Insisto, es un equipo que también, que yo creo, lo afirmo y ya te lo he dicho más veces, creo que tiene potencialmente mejor plantilla que el Racing, pero tiene el mismo problema, y es que el entrenador muchas veces juega un poco más a pequeña de lo que le corresponde. Y ayer, o sea, yo el sábado me cabré mucho en el Sardinero por la oportunidad que se le escapó al Racing de dar un paso adelante, además contra un rival directo. El Depor ayer no tenía un rival directo, pero sabiendo los resultados de la jornada, ayer gana y se pone 5 puntos por delante, y sobre todo teniendo en cuenta que el próximo sábado tiene un partido complicadísimo contra el Racing de Ferrol. El año pasado nos mojó la oreja, nos ganó en Amalata, ya con Cristóbal dirigiendo al equipo de Ferrol. Y este año, claro, es el partido de la temporada para el Racing de Ferrol. Es un duelo regional. Viene el Depor a Ferrol y te van a recibir con uñas y dientes y te van a poner el partido muy complicado. Es decir, jornada, el único beneficiado de esta jornada ha sido la UDL. El viernes ganó con dificultades porque aquí nadie gana sobrado. Eso, fíjate, el Extremadura le mete el agua en casa al Celta. El Tudelano, que bueno, pues que está ahí descolgado, también empata. De esta jornada, de los 10-11 primeros, solamente han ganado el
Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, ¿no?
El que sale más beneficiado, y si te fijas en la tabla, Pedro, desde el San Sebastián de los Reyes con 20 puntos al último equipo que ahora mismo se metería en playoff, es que hay un partido.
Sí, sí.
Que eso es la demostración, hay 3 puntos, eso es la demostración de la igualdad.
Sí.
Pero lo triste es que si tú empiezas a analizar los partidos del Racing, que aquí al fin y al cabo es lo que más interesa, lógicamente, a la gente, dices, es que ahora mismo podríamos tener un margen, digamos, para jugar con mucha más tranquilidad. El próximo domingo yo creo que jugamos en un campo muy propicio para nosotros, incluso nos hacen el favor de meternos en el estadio grande, algo que yo creo que beneficia lógicamente al Racing, que está mucho más acostumbrado a jugar en ese tipo de escenarios que en un filial que está haciendo una temporada muy floja, en este caso el Valladolid. Entonces, tenemos que...
El Racing, te voy a decir una cosa, seguir. Paco, creo que tiene una pequeña ventaja, entre comillas, y es que el Depor te da vida cada jornada. Es decir, tú no aprovechas algunos momentos y el Depor tampoco lo aprovecha. Lo que pasa es que eso no va a ocurrir siempre. El drama es el otro lado, es que Romo no va a cambiar. Porque Romo tiene su idea futbolística en la cabeza y eso no va a cambiar.
Jiménez tampoco.
Por eso Jiménez tampoco. Así
pero,
que
cuidado,
eso nos da vida. Eso nos da vida. Si en el banquillo del Depor hubiese todavía un entrenador con arrestos que diría, no, chicos, para arriba, no, da igual, aunque encajemos, venga, a por ellos. Pues entonces tendríamos más problemas, porque creo que para ser primero hay que arriesgar, Paco. Para entrar en el playoff igual hay que jugar así. No te digo yo que no. Nadar y guardar la ropa. Pero esa posibilidad del primer puesto tiene que ser de alguien que arriesgue. Y así lo creo yo. Ojalá me equivoque.
Y al final parece como que estamos dando por sentado que jugar bien o jugar un poquito más valiente es sinónimo de perder. Que no, que eso no está escrito en ningún sitio. que el intentar ser más dominante, el intentar ser un equipo más que transmita más seguridad y más auto, no sé, más como que se siente más capaz, eso no es sinónimo de perder. Yo creo que al contrario, que te vas a sentir cada vez más poderoso con relación a los rivales, pero bueno.
En fin, si es que yo a Romo, fíjate, me pasa, Paco, el otro día estaba viendo, después de ver la primera parte, esos 20 minutos en los que hace el cambio, digo, solo ya te pido esto. Es decir, lo que vi cuando Íñigo volvió a su sitio, cuando metió a Camus en una banda, a Soco en la otra, Pablo estuvo ya más participativo, porque ya jugaba más hacia adelante, porque Íñigo te cubre mucho espacio... Y ahí ya digo, no pido más que esto, fíjate, jugar en campo contrario, tener bandas, que Pablo reciba, que pasen alguna cosa más. Solamente ya pido eso. Si tú mismo lo desarmas cuando está funcionando, pues es normal que salgamos todos fumando en pipa. Punto, no hay más. En fin.
Y es, y al final agradecidos, insisto, de que la jornada haya ido como ha ido, pues eso, de que el Badajoz, bueno, pues no acaba de romper.
No.
O sea, salvo el UDL, que es el único que además, que yo a ese equipo le tengo miedo. porque...
Yo es que le veo bueno, jugar y no le veo no le veo casi nada. No me gustan arriba Alfaro y Dubasín, sí, me gustan. Pero es que en el centro del campo y atrás le veo inseguro, ¿no? No le veo menos poso que el Racing y que el Depor, la verdad. No sé, ¿eh? Igual es una sensación mía que no es la real. No sé, veremos a ver.
Pues bueno, ya digo, vamos a ver que, pues eso ya te digo, es una jornada en definitiva donde vuelve a haber una cantidad de empates tremenda en el grupo, como puedes ver, cualquier equipo te mete el agua en casa, nunca mejor dicho, okay. Y una pena pues el desaprovechar oportunidades como las que se han presentado, insisto, porque creo que el Racing tiene más potencial para hacer uh-huh. más fútbol, sobre todo haciendo las cosas normal, o sea, yo ya no pido hacer las cosas bien, hacer las cosas normal. Si tienes jugadores de banda, no entiendo cómo puedes meter a jugadores que son de centro por banda. Si tienes, bueno, en fin, locuras que a mí, personalmente, y no quiero jugar a entrenador, que no lo soy, pero que me llama mucho la atención. Y menos mal, fíjate lo que te voy a decir, Pedro, menos mal que yo creo que aquí el entrenador nuestro, que sé que escucha todo y todo lo que se dice en las tertulias, me llega al vestuario.
No, lo que tú dices, ¿eh? Que lo sepas.
Menos mal. Que digamos que alrededor del equipo hay mucho interés, hay mucha tertulia, hay mucha crítica, porque si no yo estoy seguro que algunos jugadores que todos tenemos en la cabeza jugarían mucho, participarían mucho menos y acabaríamos jugando con un tribotazo de...
Te quepa duda de eso, Paco, pero bueno, dejémoslo ahí. Paco, buena semana.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, pues tenemos por aquí ya la tertulia, pero antes el chiquillo, ¿no? Que viene con sus cosas, ¿no? No sé cómo vendrá hoy después de lo de...
A ver
por dónde empieza. Esto. Alonso, muy buenas, hombre, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes a todos.
Qué gol del Barça ahí al final, ¿eh? Pues me han dicho que estaba sufriendo ahí, amarrado, que veías que... No jugó nada bien el Barça con el Villarreal.
No, fue muy bien, luego tuvo...
No lo vi yo eso.
Le tangaron dos penaltis al Villarreal. O por lo menos uno. Que es la mano de Piqué.
Sí.
Joder, uno y dos también, y el otro.
¿Cuál es el otro? Yo no recuerdo. Yo vi el partido.
En un córner, creo que fue.
La segunda parte, que es cuando llegué a casa.
Él lo sabe, el artista.
Y no me gustó nada el Barça. Me pareció que ganó, pero sometido por el Villarreal y con mucha fortuna. Más allá de la acción del árbitro y todas estas cosas, pero por un error de Estupiñán ganó el partido, pero me parece...
Qué buen nombre tiene Estupiñán.
Pervis, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? A ver, ¿qué me cuentas? A ver, ¿a dónde vamos?
Pues
noticia número uno.
Hoy se celebra el Balón de Oro.
¡Ah!
La gala.
¿A qué hora?
Bueno, ya no he empezado del 30 al 1, pero... Se hace a las 8:30.
¿8:30?
O sea, a las 9:15 se sabrá quién es el Balón de Oro femenino.
Ya habrá acabado el programa. Ya acabó el programa, Jorge, de Segunda Federación.
A las 9:15 se va a saber quién ha ganado el Balón de Oro femenino.
¿Tú quién quieres que gane el Balón de Oro?
¿O
quién crees que
gane? Alexia Putellas, que es del Barça.
No,
el femenino lo puede ganar Putellas, pero yo creo que este año se lo debe de ganar Benzema.
¡Ojo! ¡Ojo!
Porque Messi está...
Pero creo que se van a dar a Messi.
En el yo, Paris Saint-Germain.
Pues claro. Yo creo que el, para mí lo bueno, más está... justo es que lo gane Robert Lewandowski. A mí me parece que tendría que ganarlo Lewandowski.
Sobre las 10 se va a saber,
entre Lewandowski y Benzema, cierto. Vale, creo que son los dos en estos momentos más... Que Messi es Messi, ya lo sé, pero creo que Messi no está, vamos, en el Paris Saint-Germain ni a la altura de lo que ha sido Messi, ni muchísimo menos. Pero vamos, lo tengo muy claro y creo que Lewandowski y Benzema para mí partirían como favoritos. Para mí Lewandowski.
Está Pedri, también como favorito.
Bueno, no, yo hablo de Lewandowski, Benzema y bueno, el tercero para mí, o Mbappé. O Mbappé.
Bien, bien.
Que también me parece bueno, que está haciendo un... Bueno, es medio Paris Saint-Germain en estos momentos, Mbappé y poco más, o sea, para mí serían los tres. ¿Para ti, Jorge?
Pues yo me quedaría con Lewandowski.
Mira, igual que yo. Mira.
Sí, y si no, hombre, por jugador a mí el que más me gusta es Benzema, pero por méritos creo que ha hecho más Lewandowski.
Sí, sí.
Y Messi me parece que esté ahí, bueno, pues...
Porque es Messi,
por el arrastre,
porque es Messi, igual es que está Cristiano, pero no.
Y la pena es que Jorginho, pues es Jorginho.
Pues sí,
porque
que no.
En realidad no se lo pueden dar a él, pero si fuera por méritos, el que más ha ganado ha sido él.
Estamos hablando de quién ha sido el mejor.
Claro, por eso
no
digo.
Los méritos con el club, con tal, que está muy bien, que eso
normalmente
es lo que cuenta.
Por eso se lo dieron a Owen y a Cannavaro, ¿eh?
Claro. Bien, bien.
Vale, vale.
Pero, y por eso siempre se le da al campeón de la Copa Europa. Lo que pasa es que si el campeón de la Copa de Europa hubiese sido el Bayern, no estaríamos discutiendo aquí.
No hay ninguna duda.
Si hubiese sido el Real Madrid, ya sabemos que se lo hubiera vencido más. Si hubiese sido el Barça, se lo hubiese llevado un Messi. O sea, quiero decir que... pero ahora que el que ha ganado es el Chelsea, no hay, y mira que es
no hay para rascar,
dices, pues yo creo que Lewandowski,
sí, yo creo
Lewandowski
que también.
Y Benzema, y si no Mbappé, para mí, dentro de lo que hay. Bueno, a ver, a todos a las 8:30, vale.
Sí, a las 9:15 se sabrá el de femenino y sobre las 10 el masculino.
Venga, noticias.
A las 10 el femenino, Pedro, o sea que lo puedes ver en casa tranquilo.
Venga.
Ancelotti, que ayer ganó el Madrid 1-2 al Sevilla.
Vaya gol metió Vinicius, madre mía.
Ahí vamos.
Y habló Ancelotti de Vinicius, ha dicho que tiene algo especial en los pies. También dijo que su gol es extraordinario.
Extraordinario, o sea,
Juanete que le hace forma con el balón para reventar.
El regate con el pecho. Que ya le hace a Campos que lo mata, o sea, lo deja en el suelo. Montiel que viene en la ayuda. Y lo rebasa como que un chiquillo que le ha dejado ahí y tal. Y luego el tercero que le viene y la pone... Es que no sé si la pone o la pega, pero sale a la escuadra. Es un golazo, la verdad. Y hay que reconocer a Vinicius que a mí me ha callado la boca. Yo no pensaba...
España, Pedro.
Yo no pensaba...
No creo que hubiera...
Es que ahora no le veo techo. O sea, es decir, lo que veo de él es tan superior cuando encara... Que le pongas 2, 1 o 3, que es tremendo.
Y eso que ayer decían que no estaba haciendo un muy buen partido.
Yo vi una
yo no lo vi,
Bueno, lo que pasa es que, claro, ya le ponen 2 y 1 a la salida, claro. Entonces, pues claro, eso libera a muchos.
Claro.
Entonces, claro, es tal la importancia del futbolista que bueno, yo no pensé que llegaba a este nivel. A mí parecía un jugador con una velocidad, es un regate estrés desequilibrante,
sí, eso,
pero que cada vez que llegaba al área era un desastre.
Pues
y ahora es que el problema es que ahora llega al área... Y no es ningún desastre. Encima es que tiene pendiente y te condiciona como rival. O sea, te condiciona como rival.
Como Soco.
Bueno, a cada uno a su escala.
Claro.
Monchi, por cierto, reclamó un penalti
de Ocampos
y dijo que era un penalti clarísimo.
Tengo mis dudas. Yo he visto la jugada, creo que le hay contacto, pero creo que se tira. O sea, que es decir, él nota el contacto y se tira. No sé si es suficiente para pitar penalti. Tengo mis dudas. ¿Se puede pitar? Sí. También se puede no pitar, porque se tira tan mal. Y es un contacto, además, en el que Ocampos sigue. Y luego ve que como ha tenido el contacto... Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Más.
Atlético de Madrid, que ganó
también... Ayer 1-4, ¿eh? Cuidado.
Al Cádiz.
Con los mismos.
Y le preguntaron a Simeone si confía en el equipo... Y ha dicho, confío en el plantel.
No confío.
Es muy bueno.
Sí, señor.
Dijo también el técnico que...
Es que es muy bueno. Otra cosa
era una
es...
victoria muy importante tras la derrota
jugar,
en Champions.
Que jueguen a lo que tienen que jugar. O sea, que es que lo del desastre de la Champions es tremendo lo que se va a jugar. Es que no depende de sí mismo. Es que como el Milan gane por lo que mismo que ganes tú, estás fuera. Y eso es un fracaso absoluto con este equipo. Vamos. tengo claro, no, es que tiene un equipazo.
¿Confío en el equipo? No, no confío nada de Maquias.
No, venga, más.
Eso sería Mourinho, que lo dijo de sus
suplentes. A ver, escucha esta.
Ojo. La FIFA utilizará una nueva tecnología para detectar el fuera de juego de forma semiautomática.
O sea, ojo.
Y una recortada. Se hará en la Copa Árabe, que dará comienzo a partir de mañana martes en Qatar.
Ah, pues mira, voy a estar atento a ver cómo es eso del fuera de juego, una nueva tecnología, que sea el segundo. Es que a veces te tiras 2 minutos o 3. Pues mira, atentos a esto, que esto puede agilizar el VAR de una manera tremenda. Atentos, mañana se pone en juego. Hombre, imagino que se ponga en juego, pero que tardará hasta el año que viene, no lo sé. Pero bueno, es una buena noticia.
La van a probar, que es buena noticia.
Bueno, vamos.
Piden el descenso de la Juventus si se confirma las acusaciones de fraude fiscal. Si se confirman esas acusaciones, también han pedido que se revoquen los títulos conseguidos.
Madre mía, han entrado el otro día en las oficinas.
Sí, por el tema de la compraventa de fichajes, por el de Arthur y...
No, es maquillar las cuentas de una manera ficticia. Por ejemplo, Pjanic y Arthur. El Barça le vende a uno en 72, el otro lo recibe por... Sí, esas cosas. Pues ha entrado por ahí el tema. Pues cuidado, que a la Juve ya la bajaron una vez,
sí.
Ya la quitaron títulos y el Juve Gate, aquel, ¿no? Que,
sí.
Pero aquello era por lo de los árbitros, el amaño de partidos. Pues que tenga cuidado la familia Agnelli. Más.
El sábado se jugó un partido en Portugal entre el Belenenses y el Benfica, que al descanso iban 0-7 ganando el Benfica.
Ah, es verdad, esto es verdad.
Y el resto no. 13 jugadores del Belenense tienen la nueva variante del COVID,
Omicron,
la sudafricana.
Porque hay un jugador sudafricano en los Belenenses.
Pero vamos a ver, 0-7.
La sudafricana, 2.
¿Por qué van 0-7?
Pues porque no pueden, porque estaba medio equipo confinado, ¿o no?
Ah, vale, o sea que no estaban jugando el equipo.
El Benfica jugó con 11 y el Belenense jugó con 9 y dos jugadores como de porteros, una cosa así extraña.
Un portero de jugador de campo, porque por el tema del COVID.
Jugaron con 9 y uno.
Sí, les obligaron a jugar.
Sí, les obligaron a jugar. Ellos tenían los
jugaron 11 para 9.
Eso sí, en el 0-7 se hizo lesionado.
En el descanso se aplazó el partido.
Explícamelo bien, ahora ya lo he entendido. O sea,
y ahora resulta que se
13 casos de COVID, por lo tanto solo jugaron.
A ver. Tenemos 13 gallinas.
COVID.
Y en el otro gallinero solo hay 9. Entonces, la sacamos a picotear al campo. Y por lo que sea, a una se atraganta y ya no pueden picotear ninguno.
Bueno, o sea, que jugaron 11 contra 9.
Sí, sí.
Y uno de ellos era un portero. Sí. El de campo. Vale.
Y
claro, 0-7, 11 contra 9, ya me dirás.
Y se acabó y se aplazó el partido. O sea, se jugó la primera parte, pero no se jugó la segunda parte.
Bueno. Madre mía.
Bueno, pues esos 13 jugadores de Os Belenenses tienen la variante Omicron, porque hay un jugador sudafricano que ha vuelto.
O sea, de los que jugaron.
De los que no jugaron. Que estaban confinados, tienen todos COVID y además la nueva variante.
Bueno, ¿cómo quedaron? 78-62, ¿no? Creo.
Señora,
confirmado,
señores,
en la Fonteta.
Alonso, vamos con la tertulia.
Estás escuchando La Gradona. Pedro López.